el espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, querido oyente del Espejo de la Diócesis de Getafe. Te saluda el padre Julián Lozano en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Estamos a las puertas de un fin de semana de muchas celebraciones. El domingo es la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz y el lunes la Virgen de los Dolores. Y en estos días muchos de nuestros municipios celebran sus fiestas parroquiales. Hace apenas una hora en Móstoles se ha tenido la Eucaristía en honor de la Virgen de los Santos, en el quinto centenario de la aparición de la imagen. El domingo lo harán varios pueblos y ciudades de nuestra geografía. Te vamos a contar las distintas fiestas patronales que tenemos este fin de semana. Queremos proponerte también una oferta formativa para este curso y un interesantísimo taller artístico para la semana que viene. Quédate con nosotros, tenemos muchas otras cosas que contarte en los próximos 25 minutos de radio. Paloma Fernández nos lo adelanta en titulares. El Centro Diocesano de Teología, ahora también a distancia.
El Centro Diocesano de Teología tiene abierto el plazo de inscripción a todos sus cursos. Como novedad, este año se podrá hacer la diplomatura en Ciencias Religiosas a distancia. En unos momentos hablaremos con don Adolfo Galán, que es el secretario general de esta institución académica.
Móstoles se convierte en la capital del arte sacro.
Artistas y estudiantes de diferentes disciplinas están participando en el primer taller de arte sacro actual de la Diócesis de Getafe. Entre todos van a diseñar toda la iconografía de la recientemente creada parroquia de San Juan de Ávila en Móstoles. No os perdáis todos los detalles de esta peculiar iniciativa.
Y ven de fiesta con nosotros.
Continuamos de fiesta en muchos de los municipios de la diócesis. Móstoles, Fuenlabrada, Villaviciosa, Dodón, Ciempozuelos o Brunete están celebrando a sus santos patronos durante la semana. Quédate con nosotros y conocerás todos los detalles.
Precisamente nuestro obispo nos habla de la importancia de la piedad popular en su carta de esta semana. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Diócesis de Getafe. Durante el mes de agosto y todo este mes de septiembre están teniendo lugar en muchos pueblos y ciudades de nuestra diócesis las fiestas patronales. En todas ellas ocupa un lugar destacado lo que podríamos llamar la dimensión religiosa de estas fiestas, fruto de antiguas tradiciones que siguen todavía muy vivas en el alma del pueblo. Resulta llamativo, en una sociedad tan secularizada como la nuestra, ver cómo se llenan las iglesias para honrar con devoción las imágenes de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos, y cómo son multitudes las que participan en los desfiles procesionales. Este hecho tan llamativo está dentro de lo que llamamos religiosidad popular. Es un hecho que hay que prestarle atención. Tenemos que ver en él una clara manifestación del deseo de trascendencia que hay en el corazón humano, y tenemos también que acompañarlo y cuidarlo para que se oriente debidamente y no se quede solo en algo superficial y sin contenido. No podemos devaluar la espiritualidad popular o considerarla como algo secundario y sin importancia. En la piedad popular se contiene y se expresa una capacidad espontánea de apoyar la vida en Dios y buscar en Él el sentido último de nuestra vida. En la piedad popular se integra lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico, junto con las necesidades más concretas de las personas. Es una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos, que no por eso es menos espiritual, sino que lo es de otra manera. La religiosidad popular es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse iglesia, una forma de dar público testimonio de la fe, saliendo a la calle y ofreciendo a todos el gozo de ser discípulos de Cristo y miembros de la Iglesia. En el ambiente de secularización que vivimos, donde parece que está prohibido manifestar en público nuestras creencias, la religiosidad popular sigue siendo una poderosa confesión del Dios vivo que actúa en la historia y un canal de transmisión de la fe. El caminar por las calles, orando, cantando y mostrando a todos la belleza de unas imágenes que nos acercan al misterio de Dios, que es amor, no deja de ser un gesto evangelizador por el que el pueblo cristiano se evangeliza a sí mismo y cumple la vocación misionera de la Iglesia. Tenemos que ayudar a que la religiosidad popular no se quede solo en algo superficial, pasajero o folclórico, como pretenden algunos, sino que pretenda que penetre delicadamente en la existencia personal de cada uno. En medio de la lucha cotidiana, las personas necesitamos recurrir a estos signos sensibles de la presencia de Dios. Es verdad que la fe, que se encarna en la cultura, debe ser profundizada para penetrar cada vez más en la forma de vivir de nuestra sociedad. Pero eso solo puede suceder si valoramos positivamente lo que el Espíritu Santo ha sembrado. La piedad popular es un importante punto de partida para conseguir que la fe del pueblo madure y se haga fecunda. Tenemos que hacernos sensibles a estas manifestaciones populares de fe y saber percibir la profundidad que encierran y los valores que transmiten para cultivarla, evangelizarla y purificarla, de forma que todos los miembros de la Iglesia, abriéndonos a la luz que nos viene de Cristo, que murió en la cruz por nosotros, y contemplando el testimonio que nos viene de María y de los santos, tratemos de imitarles cada vez más y así crecer en santidad. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín. Nos quedamos con sus palabras. Continuamos en el espejo de la diócesis de Getafe. Y ahora, de la mano de Gonzalo Castillero, vamos a conocer una interesante propuesta formativa para profundizar y formar nuestra fe.
Desde hace más de 16 años, el Centro Diocesano de Teología de Getafe viene ofreciendo formación académica en este ámbito a todos aquellos que quieren profundizar en el estudio de Dios. Habituales son sus cursos básico, el sistemático y sus monográficos, que han seguido ya más de 1.300 alumnos desde que abriera sus puertas. Para este año tiene ya abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 2 de octubre y cuenta con una novedad francamente interesante. Por primera vez, el centro incorpora la posibilidad de hacer la diplomatura en ciencias religiosas en la modalidad a distancia, en colaboración con la Universidad Madrileña de San Dámaso. Para hablar de todos los detalles del curso que está a punto de comenzar, tenemos hoy con nosotros en el Espejo de Getafe a Adolfo Galán, que es el secretario general del Centro Diocesano de Teología. Don Adolfo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo.
Adolfo, ¿para qué sirven exactamente los cursos que imparte el Centro Diocesano de Teología y para quién están recomendados?
Pues están recomendados para todo el público en general, en sus distintos niveles. Esta fue una inquietud que tuvo ya en el comienzo la diócesis, dos grandes objetivos, dos grandes polos, el seminario para la formación de sacerdotes y el Centro de Sano Teología para formar seglares en distintos ámbitos, materias y en mayor y en menor profundidad.
Adolfo, muy buenas tardes, soy el padre Julián.
Hola, padre Julián, buenas tardes.
Has comentado que hay distintos niveles, ¿verdad? Comentaba Gonzalo al principio, el curso sistemático, el curso básico. ¿Nos lo puedes explicar un poquito también para saber su duración y el lugar donde se imparten?
Pues empezamos de menos a más, si os parece.
Me parece.
El curso básico, el más elemental, como su propio nombre indica, es para formación de agentes de pastoral, es decir, cualquier persona que esté en la parroquia de catequista o de voluntario de Cáritas o en fin, en muy distintas situaciones, ¿no? Muy, muy cercano, nuestros profesores son tremendamente majos en el sentido de que se acercan todo lo posible al que menos sabe y se imparten pues en lugares distribuidos por la geografía de la diócesis, concretamente en Alcorcón, en Fuenlabrada, en Getafe, en Leganés, en Móstoles y en Valdemoro. Por el momento, estamos en intención de abrir algún sitio más, pero estos son los que funcionan en este momento. Este curso tiene una duración de 3 años y suele ser 1 hora y media, 2 horas, 2 horas habitualmente, un día a la semana. Por ejemplo, en Alcorcón los miércoles, en Fuenlabrada los jueves, en Getafe martes, en Leganés jueves, en Móstoles martes y en Valdemoro martes también.
Uh-huh. Este, en cuanto al curso básico, que tienen 6 sedes y que son 2 horas a la semana, solo una tarde, para todos aquellos catequistas, voluntarios, agentes que se mueven en la parroquia y también personas que quieran profundizar en su fe, ¿verdad?
Efectivamente, por supuesto, no tienen que estar haciendo una labor específica en la parroquia, que eso no les asuste a nadie, sino que es formación básica para cualquiera.
Y luego hay un escalón superior, que es el curso sistemático.
Esto es. El curso sistemático, bueno, pues es equivalente a una diplomatura en ciencias religiosas en la diócesis y se imparte en un solo centro. Tenemos las aulas en la parroquia Santa Maravilla de Jesús, en Getafe, en, bueno, nos entendemos por metros, ¿sí? Por el metro sur, el Casar, y allí las clases son miércoles y jueves de 6 a 9 de la tarde. Y a lo largo de 4 años, a lo largo de 4 cursos, esto es interesantísimo, vamos, es además tiene una doble finalidad, puesto que de cara a obtener la beca en secundaria, lo que pide la Conferencia Episcopal Española es tener esta formación a nivel de diplomatura en ciencias religiosas, y para esto sirve también.
Perdona, Adolfo, a lo mejor nuestros oyentes, ¿en qué consiste la beca? ¿Qué es la beca?
Ah, claro, claro, perdona. Sí, a veces uno olvida y se mete en el lenguaje creyendo que todo el mundo tiene que saberlo y no es así. La DECA son las iniciales, las siglas de Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, que es ser profesor de religión, bien en primaria o infantil o bien en secundaria. Ajá. Para el nivel de secundaria es para lo que digo que está perfecto este curso sistemático, puesto que para el curso de nivel más inferior, de infantil y primaria, para lo que se requiere ser profesores de GB, simple y llanamente, pues para esos tenemos un curso monográfico específico para ellos también de beca.
Adolfo, ¿y qué tienen que hacer los oyentes que nos estén escuchando y quieran apuntarse a cualquiera de los cursos del Centro Diocesano de Teología?
Pues sencillamente pasarse por aquí, por la calle Almendro 4, que es una dependencia del obispado, aquí muy cerca de la Catedral del Ayuntamiento, en Getafe, y venir a matricularse. Los requisitos en general siempre son los mismos. Fotografías, 2 fotografías tamaño carne, una fotocopia del DNI y cumplimentar la solicitud de matrícula, sencillamente.
¿Estos cursos son gratuitos, Adolfo, o hay que pagar matrícula?
Se paga muy poquito comparativamente con otras cosas, ¿no? El curso básico este que decimos que dura 3 años y se da en 6 sedes tiene una matrícula de 75 euros. El otro, el sistemático, que dura 4 años y son 2 tardes a la semana, las tasas académicas son 200 euros, aunque también se puede matricular por asignaturas sueltas, que si yo no puedo hacerlo todo y solo puedo ir miércoles, bueno, pues perfecto, te matriculas por asignaturas sueltas de las asignaturas de los miércoles y son 30 euros por asignatura. Dime.
Sí, contábamos al principio también que una de las novedades de este curso es la posibilidad de hacer a distancia la diplomatura de ciencias religiosas. ¿Cómo es exactamente esta fórmula? ¿En qué consiste?
Pues esto efectivamente es el título oficial de bachillerato en ciencias religiosas y somos extensión de San Dámaso. Y a todos los efectos, pues nos relacionamos con ellos. O sea, está haciendo una carrera, sencillamente, el que se apunta a esta formación. ¿En qué consiste? Bueno, pues esto es que uno lo puede hacer a distancia desde su casa. Hay tutorías, hay evaluaciones o de un trabajito que se manda por cada asignatura, que bien puede ser en un cuadernillo que se da con el texto o bien online, y luego con exámenes presenciales. Esto, la ventaja que tiene es que la matrícula está abierta todo el año, vamos, excepto agosto que tenemos el despacho cerrado, claro, porque para cada asignatura que tú te presentes, de la que tú te matricules y quieras aprobar, una vez aprobado el cuadernillo este, que al que he hecho alusión, tienes 3 convocatorias para obtener esa asignatura. Te puedes presentar en exámenes en febrero, te puedes presentar a exámenes de esa misma asignatura si la has cateado en mayo o junio, y te puedes presentar en septiembre. O sea, tienes 3 convocatorias para aprobar cada asignatura. Entonces, bueno, pues interesantísimo. Claro, la peculiaridad de la enseñanza a distancia es, pues eso, que estudias solo, pero a la vez te organizas, ¿no? Y yo creo que es muy interesante. A mí me parece que ha de ser una rampa de lanzamiento los tiempos que corren, que uno no puede acudir presencialmente a las clases en las que uno puede obtener igualmente el bachiller en ciencias religiosas, así, a distancia.
Todas las facilidades del mundo, Adolfo. Y para terminar, llevas muchos años dando clases en el Centro Diocesano de Teología. Tú mismo has recibido formación específica en ciencias religiosas, has sido secretario y ahora recientemente te han pedido la responsabilidad de ser secretario general. Nos gustaría, para terminar, que compartieras con nuestros oyentes la razón por la que merece la pena meterse en este esfuerzo, en esta apuesta de profundizar en la fe. ¿Qué es lo que crees que tiene que ofrecernos esto, esta formación, a los que nos están escuchando?
Pues yo diría que por simple crecimiento personal, para empezar, y segundo, porque si uno intenta ser creyente en el mundo actual, pues necesita recursos. Se da cuenta de que está a cero en muchísimas cosas y en otras, pues dice, jolín, cuánto me gustaría saber esto para poder haber ayudado a esta persona, haber contestado esta duda. Por otro lado, pues está pues el ambiente que nos rodea, claro, un secularismo generalizado. A mí, si alguien me pregunta por mi leitmotiv o por lo que yo estoy en el Centro de Teología, pues ya desde su fundación es formación, formación, formación. Que vamos, dicen que no ocupa lugar, o eso decían nuestros abuelos, y es verdad que no ocupa un lugar, pero ocupa un lugar eminente, trascendente, importantísimo. Yo creo que es precioso el formarse, aunque solo sea por crecimiento personal, como he dicho, sí, pero también porque puedes ayudar a mucha gente.
Qué bueno, Adolfo, pues espero que les haya animado a nuestros oyentes a plantearse la posibilidad de profundizar en su fe, en la esperanza, en las razones que nos mueven para seguir a Jesucristo y servir a nuestros hermanos. Adolfo, muchísimas gracias, estaremos atentos al comienzo de curso el próximo 7 de octubre.
Así es, el día 7 a las 6 de la tarde tenemos la ceremonia de apertura. Muchas gracias también a vosotros por ofrecernos estos micrófonos para darlo a conocer a tantos queridos oyentes.
Encantados de ello. Adolfo, un abrazo, muy buenas tardes.
Otro fuerte para vosotros, adiós.
Pues la verdad es que yo estoy por apuntarme, eso que he hecho los estudios ya de teología, pero apetece seguir profundizando, aunque primero voy a escuchar la siguiente propuesta de Gonzalo, una propuesta en este caso artística, a ver cuál es la que me convence más.
Este espejo de Getafe abre hoy una ventana al arte sacro, y es que desde mediados de agosto está teniendo lugar en Móstoles una iniciativa pionera en nuestra diócesis. Se trata de la celebración del primer taller dedicado a este género y que va a tener un fruto muy especial. Los alumnos que están participando en él, que son artistas y estudiantes de Bellas Artes y Diseño, entre otras disciplinas, se van a encargar de ejecutar el proyecto iconográfico que decorará la parroquia de San Juan de Ávila en Móstoles. De la mano de uno de los mayores exponentes del arte sacro en España, el conocido escultor Javier Viver, los alumnos están trabajando ya en este proyecto organizado por la comunidad de artistas Vía Lucis y la asociación cultural Nartex en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria. Para saber más sobre esta iniciativa, tenemos con nosotros hoy a Isabel Fernández, que es la presidenta de Nartex y miembro de Vía Lucis. Isabel, muy buenas tardes y bienvenida al Espejo de Getafe.
Buenas tardes, Gonzalo.
Isabel, cuéntanos cómo surge esta iniciativa y qué es exactamente Vía Lucis.
Pues mira, esta iniciativa surge sobre todo de un colectivo de artistas, a la cabeza con Javier Viver, como bien has dicho tú, que estaban preocupados por el tema de la respuesta que estaba dando hoy la Iglesia al arte sacro contemporáneo, porque si bien durante siglos la Iglesia ha sido pues una mecenas del arte, ¿no? Incluso de sus devenires ha dependido la evolución de incluso de los estilos en muchas ocasiones, pues últimamente estábamos un poco relajados en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues esta iniciativa nace de la inquietud, ¿no?, de estos artistas de poder participar de la liturgia como obra de arte total con su arte. Es decir, que no solamente pues un retablo, una escultura, una pieza musical debe de ir ordenado a ayudar al fiel a participar mejor de la liturgia, sino que debe participar de ella, y si participa como obra de arte total en un clima multidisciplinar, ¿no?, pues muchísimo mejor. Es decir, artistas, arquitectos, escultores, pintores, músicos, poetas pueden participar de la liturgia y deben participar con su arte de una manera total, ¿no? Y eso es un poco lo que consiste Vía Lucis.
Isabel, es verdad que da la sensación de que en los tiempos que corren hay muchos jóvenes que quieren ser artistas y sin embargo es casi imposible encontrar a uno que diga, oye, yo me quiero decantar por el arte sacro. ¿Por qué crees que hoy en día se está valorando tan poco este género?
Pues la verdad es que es una cuestión pues bastante triste, pero es verdad que como la Iglesia ya no es más mecenas del arte, pues los artistas han decidido decantarse por otro tipo de disciplinas, de estéticas y de estilos, pues que no tienen mucho que ver, ¿no? A pesar de estar, como decía el Papa Juan Pablo II en su carta a los artistas, la creación artística tan vinculada, ¿no?, a lo espiritual y esa participación de la obra creadora de Dios, ¿no?
En el caso de este taller, de este proyecto, ¿cuántos artistas y estudiantes están participando? ¿Cuánta gente se ha apuntado?
Pues actualmente abrimos el taller para unas 9 o 10 alumnos, está lleno, tenemos esos 10 alumnos participando, que son algunos de ellos ya son arquitectos, tenemos escultores, pintores, etcétera, de la mano de Javier Viver, como decíamos antes, que es el escultor que está dirigiendo el proyecto, Eduardo Delgado Orusco, que es el arquitecto que dirige toda la parte más arquitectónica de los elementos litúrgicos, pues el altar, el lambón, etcétera, y Jorge Poza, que es un técnico especialista en técnicas cinematográficas, que también está colaborando en el proyecto.
Isabel, ¿podrías adelantarnos, si no es mucha indiscreción, cuál va a ser el resultado de este proyecto? ¿Cómo va a ser esa decoración de la parroquia en la que se está trabajando y a qué zonas del templo va a afectar?
Sí, pues la decoración afecta sobre todo al presbiterio y en un futuro inmediato también al batisterio. En el presbiterio se están realizando el altar, el ambón y la sede, que van a ser 3 piezas que van a ir a juego, ¿no?, en una misma estética iconográfica, que va a ir un poco en comunión con la decoración de los paneles que decoran el ábside de arriba abajo, y la idea del árbol de la vida manifestada pues en Jesucristo, que es un Cristo resucitando, ¿no?, que recuerda todavía pues ese gesto, ¿no?, de la cruz, pero sin embargo como que nos mira en un abrazo, ¿no?, de padre, ¿no? Y luego pues la imagen de la Virgen María, que en contra de cómo suele estar habitualmente situada en los presbiterios, pues va a estar sentada al lado del sacerdote, de manera que no solamente acompaña al sacerdote durante la celebración, sino que ora con el fiel cuando entra, ¿no? Entonces va a ser una cosa muy bonita, porque lo que pretende es hacer participar realmente al fiel de la iconografía de ese presbiterio al entrar en la iglesia, ¿no?
Isabel, ¿y qué materiales se están utilizando?
Pues se están utilizando sobre todo materiales bastante ligeros, temas de fibra de vidrio, barros, etcétera, ¿no? Y materiales luego más nobles para el tema de los elementos litúrgicos, trabajados también de una forma pues muy muy particular, ¿no? Muy muy novedosa, ¿no? Nada de chapados, nada de es decir, dándole al material la nobleza que le corresponde, ¿no?
Buenas tardes. Para terminar la entrevista, tenemos entendido que este martes y este miércoles va a haber unas jornadas formativas. Cuéntanos en qué consisten, a quién van dirigidas y cómo se puede hacer para apuntarse.
Sí, pues una de las cosas que nos interesa más en Vía Lucis también es dar a conocer no solamente el proyecto, sino ir formando también a no solamente a los fieles, sino a los profesionales, pues en esta nueva corriente, ¿no? Y bueno, pues una de las iniciativas que va en la línea del proyecto son estas jornadas de formación, que son completamente abiertas, son 2 días. El primer día serán tratados los elementos arquitectónicos en su parte más simbólica y histórica, y después la práctica de lo que se va a hacer en San Juan de Ávila, y el segundo día lo mismo, pero con los elementos escultóricos. Y como os decía, están orientados pues primeramente a dar a conocer a los propios parroquianos también la obra con la que van a contar en su parroquia a partir de si Dios quiere el mes de octubre, y también a dar a conocer pues lo que es el proyecto, y a otros sacerdotes, otras personas interesadas, otros profesionales que puedan estar interesados en unirse, ¿no?, a la iniciativa.
Mi más sincera enhorabuena, Isabel, por el proyecto, por poner al servicio de la liturgia, de la fe y de la evangelización, pues los dones artísticos que Dios os ha dado. Estamos deseando poder acercarnos a la parroquia de San Juan de Dios y ver los resultados. Nos has comentado que en octubre, Dios mediante, se podrá inaugurar ya, ¿verdad?
Sí, el día 4 de octubre está previsto la consagración del templo y por lo menos la parte del presbiterio estará para esa fecha inaugurada. Habrá parte de la obra que por cuestiones de agenda obviamente no se va a poder finalizar, que finalizará un poquito después, pero si Dios quiere podréis disfrutar ya pues de esa imagen de la Virgen, el Cristo, etcétera, que además si seguís medios digitales, para los oyentes que sigan medios digitales de la diócesis y también prensa escrita, allá puede haber algún adelanto de lo que se va a hacer.
Muchísimas gracias, Isabel, y un fuerte abrazo, que terminéis muy bien este proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Pasamos a la agenda de los próximos días.
Esta tarde, a las 8:30, el Teatro Federico García Lorca en Getafe acogerá la cuarta edición de la gala a beneficio de Cruz Roja y la Asociación Española contra el Cáncer, que ha organizado la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, Madrid Sur, que tiene su sede en la parroquia de Santa Maravillas de Jesús. Las entradas se venderán en taquilla a 5 euros, pero también se ha habilitado una fila cero para quien desea hacer un donativo para la causa. El número de cuenta está en la web de la diócesis, www.diocesisgetafe.es.
El domingo 14 termina el plazo para inscribirse en la peregrinación a Guadalupe que ha programado la Delegación de Juventud para los días 26, 27 y 28 de septiembre. Está destinada a jóvenes entre los 14 y los 30 años y lleva por lema María se levantó y se puso en camino.
Y desde el 15 al 21 de septiembre, la Hermandad del Patriarca San José, establecida en el Colegio de la Inmaculada de Getafe, ha organizado una Semana de la Esperanza con motivo del año dedicado a esta virtud teologal, convocado por el obispo de Getafe, don Joaquín María López de Andújar. En el informativo diocesano del próximo domingo les contaremos todas las actividades programadas para celebrarla.
Muchas gracias por tu atención, querido oyente. No hay tiempo para más. Nos despedimos, pero seguimos informándoos de la vida de la diócesis de Getafe en la web diocesana www.diocesisgetafe.es, la página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diocesisgetafe. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible este programa, a nuestra técnico Teresa Fernández, en la producción y redacción Gonzalo Castillero, Paloma Fernández y un servidor, el padre Julián Lozano. Muy buenas tardes y feliz viernes.